Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. En redes me encuentras como Somos Proceso. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre el running, sobre correr, sobre maratones, sobre todo este tema que ahorita está pues bastante de moda, la verdad. Y lo vamos a estar platicando con Mon Gómez. Mon, bienvenida.
Gracias, Isa. Hola a todos. Soy Mon Gómez, soy corredora, mamá y emprendedora. Y pues intensa. una mujer intensa, creo.
¿Sí?
Sí.
Oye, y o sea, intensa, tipo corres intensamente, te metes intensamente a tu trabajo.
Pues me gusta estar haciendo muchas cosas. Sí, ah, o sea, okay, en ese sentido, ¿no? Me gusta, más bien lo que hago, me gusta hacerlo con intensidad, ¿no? Por mucho tiempo, dedicarle esfuerzo, estar muy presente, mejorar, ser constante, como todo ese tipo de cositas. Yeah. Sí, me gusta, ¿va? Encontrar como pasión en lo que hago.
Que me imagino que te ayudan mucho a correr.
Sí, sin duda.
Y digo, hablando de eso, ¿qué te llevó a correr? O sea, ¿qué te hizo empezar a correr?
Empecé a correr por mi mamá.
Ok.
Siempre fui deportista gracias a que mis papás no le inculcaron, que es algo que agradezco mucho porque sé lo difícil que es empezar con esta disciplina, la que quieras, cuando eres adulto, ¿no? Siempre meterla en tu vida de, de la adultez. Si no estás acostumbrado se vuelve complicado y mis papás pues siempre me tuvieron en natación, en gimnasia, triatlón.
Y es que también requiere de cierta disciplina de los papás, ¿no? Como que estarte llevando a los entrenamientos, estarte pues a veces hasta obligando, porque un niño chiquito no siempre va a querer ir a entrenar, como que estarte obligando a entrenar,
No, ese punto que tocas ahora que soy mamá es, de verdad todavía lo agradeces más, porque tus papás tienen que invertir su tiempo en llevarte, en pagar tus clases, en encontrar tus clases, en no decir como, ay, no, ya qué flojera, hoy no quiero, ¿no?
Sí.
Me pasa mucho a veces, no mucho pues, pero cuando mi hijo empezó a nadar, que es chiquito, tiene 3 años,
sí,
tuve la discusión con mi esposo que me dice, ay, no, es que ¿para qué lo metes a nadar? Todavía no sirve de nada. O sea, o le da flojera llevarlo, cosas así. Le digo, pues es que eso es lo que tenemos que hacer, es como parte de nuestra responsabilidad para que a él le guste, para que lo forme como parte de su vida desde esta edad, se le vaya tatuando en la cabeza.
Aparte... Entonces, sí. Sí sirve mucho que un niño sepa nadar.
No, sin duda, pero a los meses, lo llevaba a los 6 meses yo de mamá intensa, me decía, ¿para qué? O sea, nada más llora, no sé qué, yo, no me importa, o sea, tienes que estar ahí. Y sí, esa misma constancia que aplico yo en otras cosas de mi vida, sí, pues la tengo que aplicar en la constancia de llevar a mi hijo, de organizarme en las tardes, de decir, pues sí, tengo que manejar, tiene que llegar puntual, yo tengo que proactivamente encontrar a dónde lo voy a meter.
Claro.
Pero bueno, si quieres, volviendo al tema de empezar a correr, hice todos estos deportes. Me nefasté nadando cuando era adolescente porque dije, ya no quiero nadar nunca más. Mi mamá me obligaba un buen. Me gustaba, pero ya sabes, entras en la adolescencia y todo se vuelve ultra complicado y quieres como luchar contra lo que te están imponiendo.
Sí, 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 claro.
Y mi mamá empezó a correr y yo dije, bueno, pues voy a correr con ella porque me gustaba el ejercicio. Ya estaba muy acostumbrada en el gimnasio. Todos los días estaba ahí haciendo elíptica, haciendo pesas. Como que sin tanta estructura como la que se maneja ahorita en unos entrenamientos. Más bien, en los entrenamientos de la gente que empieza a hacer ejercicio, yo estaba como muy de, bueno, pues voy a hacer deporte. Siempre digo que yo era la rara en la escuela. Era como, ¿por qué a Mónica le gusta hacer tanto ejercicio, no? No se usaba como se usa ahorita. Sí, ahorita, o mínimo en México. Supongo que en otros países, pues sí. Pero yo era la sports billy, era como la niña que hacía deportes. El deporte es como más para niños. Y a mí, pues, me gustaba siempre estar activa.
Sobre todo el de alto rendimiento, ¿no? Yo también nadé toda mi vida y sí, como que mi experiencia es... No mucha gente quería hacer deporte de alto rendimiento. Era, voy a ir en la tarde y de lunes a jueves, aparte.
Uh-huh. Dos veces a la semana.
Sí, ajá. Como que mis amigas sí podían ir a las piñatas los viernes y yo no, porque tenía que entrenar.
Sí, yo no lo llevé tanto. Tenía amigas que sí, que sus mamás incluso entrenaban antes de la escuela. Yo no llegué a ser ese tipo de nadadora, pero era buena. Pero competía, mis papás me tenían en competencia los fines de semana. Era de las buenas de la escuela. Entonces, bueno, creo que la competencia se adaptó muy bien con mi personalidad, porque también luego conozco gente que pues la competencia no les hace del todo bien. A mí, con todo y que sí me llegó a afectar en ciertas cosas de mi seguridad, personalidad, siento que dentro de todo, pues al final me ayudó mucho, me gustó, ¿no? Soy súper competitiva y es como el impulso a veces para pues seguir haciendo deporte y disfrutar le voy a ganar a... Te ganas a ti misma, sí, pero pues también le ganas al de al lado ahí.
Y se siente padre ganarle al lado.
Sí, se siente cool, claro.
No lo vamos a negar, se siente padre.
Sin duda, es cool. Sí, a ver, no vas a ganar, sobre todo corriendo, que es un deporte pues tan amateur y tan de principiantes y tan grande. Pues no, o sea, ya a estas edades no aspiras a ser una profesional. Pero da igual. O sea, no dices, voy a ganar la carrera, pues.
En este deporte sí es mucho ganarte a ti.
Sin duda. O sea, ya tenías que haber empezado a los 14 a hacer esto y pues tener un talento muy particular para decir, bueno, voy a ser profesional. de ahí afuera, no claro. vas a ir a ganar la carrera. Y en cambio hay deportes en donde si no ganas, primero, segundo, tercero, es como, ¿para qué lo haces? Corriendo no, porque pues no existe esa posibilidad.
No es para eso.
Más bien es tú bajando tus tiempos.
Sí, claro. Oye, y luego, por ejemplo, o sea, digo, existe toda esta, pues no sé ni cómo llamarle, pero he escuchado mucho, porque tengo muchos pacientes que corren y hacen triatlón. Lo he notado mucho en los triatletas y en las personas corredoras, que se vuelve como muy adictivo. ¿Qué es lo que lo hizo adictivo para ti?
Pensaría que la competencia en sí, contra mí misma. Cuando empecé a correr esto, que fue, tenía 16 años, 15, lo hacía muy en el gimnasio, hacía elíptica y me empiezo a meter a carreras los fines de semana. Y pues el terminar, la medalla y el empezar, más bien cuando empecé a ver que bajaba mis tiempos, fue cuando dije, bueno, pues puedo más. La primera carrera que me di cuenta, más bien, la competencia realmente empezó con mi hermano. Mi hermano también hacía mucho deporte y era bueno corriendo. Y mi hermano era el típico que no hacía mucho y era bueno corriendo.
Sí, 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 de esos.
Entonces, él ya tenía abajo de 50 minutos en 10 kilómetros. O sea, corría 5. Uh-huh. Y a mí en esas épocas era como, güey, ¿cómo le haces para correr abajo de 50? O sea, se me hacía un logro así, ultrahumano, ¿no? De casi que correr un maratón abajo de 2 horas. Y me metí a Nuestra Belleza México. Y en ese mes estuve pues constantemente, todos los días te llevaban al gimnasio y pues como que le empecé a dedicar más tiempo a entrenar yo solita por como entendía el deporte. Y me metieron a una carrera en 10K en Guadalajara, porque ahí fue el evento, y corrí en 45 minutos. O sea, 5 minutos abajo de lo que para mí era imposible. Entonces ahí fue como, ¡guau! O sea, pude correr a 4:30, 10 kilómetros. ¿De qué me hablas? Y en este proceso de como del que estuvimos internados, o sea, concentración, perdón. Te concentran un mes cuando estás en estos, o así era en mis épocas. Y en ese mes nos hicieron una prueba para ver quién ganaba Nuestra Belleza en Forma. Y yo claro que dije, oye, tengo que ganar. O sea, soy la única o de las únicas de estas 32 mujeres que hace deporte. Y nos pusieron una prueba de corre lo más que puedas en 20 minutos. Entonces te ponías en la caminadora y bueno, le iba subiendo. Y me acuerdo que yo corrí 4 kilómetros en 20 minutos, que es a 5 el kilómetro.
Ajá, ajá.
Eso para mí ahorita es un calentamiento. Ya que tengo un poquito más de condición. Ahorita pues no tanto.
Un poquito más.
Sí. Ahorita estoy un poquito más abajo. Lo dejé un rato. Pero me acuerdo que terminé ahí y me fui al baño a vomitar del cansancio.
¡Wow!
Así, entonces lo recuerdo como con mucha... Pues sí, me da mucha alegría pensar como los pasos gigantes y cómo te vas dando cuenta que pues corriendo, si eres constante, puedes mejorar muchísimo.
Pero, por ejemplo, tengo una pregunta. Ahorita fíjate, lo ves en retrospectiva y me dices de que está chido pensarlo en retrospectiva, como que me da mucha alegría pues ver todo lo que he crecido. En ese momento, ¿cómo fue?
Pues sí, o sea, la pasé mal cuando terminé, pero gané. O sea, yo quería ganar.
Entonces, o sea, con todo y que la pasaste mal, porque pues fuiste a vomitar, a nadie nos gusta vomitar, sí fue que
Sí, sí, obvio. Fue como, okay. Wow, pude. O sea, pude correr 4 kilómetros a 5. Lo mismo, te digo, yo no sé exactamente a cuánto corría, pero hacía, según yo, mis carreras a 6. Mi primer maratón lo corrí en 2:06. O sea, corría como 6:10 por ahí.
Ahorita, bueno, o sea, no hoy, pero pon tu último maratón, ¿en cuánto lo corriste?
Mi último maratón en 3:04. Mi mejor es 3:02, que es un paso de 4:18 por ahí. Y mi mejor medio maratón 1:23, que es un paso de 3:59 el kilómetro. O sea, cosa que es como, oh, ¡wow!
¡Wow!
Entonces, sí, sí mejoras. Sí. Y a ver, también cuando corres, te digo, todos estos detallitos que estoy diciendo lo hacen adictivo, ¿no? Porque mejorar y dedicarle tiempo y ver que la siguiente carrera puedes más y sí, que te sientes increíble y hay días que te sientes de la fregada. Pero también es, o sea, todo es como un autoconocimiento que tienes que estar como siempre bien, bien consciente, ¿no? De a ver qué me está pasando, qué aprendí de aquí, por qué me siento así, por qué me sentí así esa carrera. Porque si no, también es bien fácil como, ay, no, hoy me siento pésimo, odio correr, nunca me va bien. Ya sabes, como enfocarte en lo negativo.
Ya. O sea, como que irte más por el lado de si hoy no estás haciendo un buen día, ya sea de entrenamiento o de competencia, aprender, o sea, ok, qué faltó, qué puedo hacer mejor a la que sigue, en lugar de como, ¿sabes? Autoflagelarte y pues ya valió, muy mal día y sí, ya, y me voy a reñar.
Y saber que no pasa nada. Y a ver, esto yo lo he aprendido a lo largo de, ¿cuántos años llevo corriendo? 18. No, siempre fue así, me tardé y más bien mi consejo es como, pues sí, tienes que hacerlo muchas veces para que vayas aprendiendo, ¿no? No esperaría que alguien que lleva poquito tiempo corriendo no pase por esta etapa de odio correr y no me va bien y es que me siento pésimo, y, ¿ya sabes?
Ya.
Como sí, que es sí, parte sí, de ir aprendiendo. Y a lo que me refiero con que tienes que estar muy consciente y como que sí buscar enfocarte en autoconocerte es como para que no se te olviden estas sensaciones y las traigas al presente y vayas como formando esto, lo que te gusta, ¿no? Agarrando, ok, esta parte me gustó de correr, la otra no tanto, entonces mejor la pongo a un lado.
Ok, ok. Y por ejemplo, digo, siendo un deporte tan... Bueno, digo, siento que cualquier deporte. Uh-huh, ¿cuál es el mayor sacrificio que has tenido que hacer o tienes que estar haciendo constantemente para correr?
Pues un sacrificio como tal, no lo... O sea, nunca lo he visto como un sacrificio el entrenar, ¿no? Más bien, pues sí, a veces hay que ponerle prioridad a ciertas cosas. Yo, por fortuna, creo que me ayuda mucho. Soy una persona súper de irse a dormir temprano. Nunca fui fiestera. Las salidas con amigos así nunca como que fueron algo tan importante para mí. Entonces no tuve que sacrificar esa parte como tal, ¿no?
¿Hay algo que sí?
¿Que sí me guste mucho?
No, que si tuviste que como que, a lo mejor, si no le llamamos sacrificio, bajar en tu lista de prioridades para...
Pues sí, a lo mejor me perdí fiestas, reuniones, pero digo...
Pero todo es como muy social.
Ajá, y yo siempre digo que soy bien antisocial, a veces, pero no me quita la paz, pues. Y ahorita que tengo a Patricio, pues sí, hay veces que no me entra el sentimiento de culpabilidad, porque desde que, más bien antes de ser mamá, dije yo... Voy a echarle todas las ganas del mundo para nunca sentirme una mamá culpable, ¿no? Voy a hacer como todo lo que esté en mis manos para saber y estar bien consciente de que las decisiones que tomo son para mi bienestar y para el de mi hijo. ¿Me explico? Porque siempre leía muchas cosas de que, ay, es que me siento súper culpable porque X o Y. Y siento que pues no es una manera bonita de pensar la maternidad, porque al final todos tenemos una vida y se une un ser humano a tu día a día. Y tienes que saber cómo unir las piezas para que todo funcione. Entonces yo dije, nunca me voy a sentir culpable si me tengo que ir a entrenar y Patricio se queda pues una hora en una guardería, o si se queda con su papá, porque con su papá está perfecto, pero bueno, estoy dando ejemplos. ¿Por qué? Porque me hace bien a mí y entonces por ende voy a estar yo mejor para él.
Sí.
¿No? Porque a veces creo que hay mamás que se sienten muy mal si no están con sus hijos, creo que, no sé, 24/7, ¿no? Yo metí a Patricio a la guardería a los 6 meses. Sé que hay mamás que les cuestan buen a los 2 años porque es como, güey, ¿me vas a separar? Pero pues no, vuelvo a lo mismo. Para mí es bien importante trabajar, hacer deporte, pues sí, de vez en cuando ver a mis amigas. Y aparte, darle atención a mi hijo. Entonces trato de organizarme bien y pues sí, saber que hay momentos en los que no voy a poder estar con mi hijo, pero eso me va a ayudar a mí y por ende voy a llevarlo mejor a él.
Sí, ¿no? O sea, tienes muy consciente que... Ser mamá no te quita tu individualidad también de Mónica con Mónica y lo que a Mónica le gusta hacer y lo que Mónica necesita hacer para estar bien. Y dentro de las cosas que Mónica es mamá.
De acuerdo.
Pero también es muchas cosas, algo así.
Exactamente. Y a ver, si hay veces que digo, no me organicé muy bien en mi día, y no sé, Patricio va a la escuela de 8 a 3 de la tarde. Digo, me da tiempo suficiente para hacer deporte, para trabajar. Y sí, en la tarde, pues, enfocarme a él. Y a veces que no me salen bien las estrategias o no cuadro bien mi día porque se cruzan las cosas, pues sí, en la tarde me tienes ahí con el celular trabajando o digo, bueno, pues ya me voy a ir al gimnasio y que Patricio se quede un ratito en la guardería. Entonces hay cosas que luego ya me pongo a pensar y digo, bueno, creo que sí, esto es como muy corto, ¿no? El tiempo que es un niño chiquito, que sí es súper cansado, pero pues son momentos que me gustaría disfrutar más. Eso soy yo, ¿no? Entonces digo, bueno, me voy a organizar mejor para que no diga, ay, es que me arrepiento de...
Claro.
¿Me explico? Pero sacrificar como tal, no. Me encanta. La verdad es que me encanta lo que hago.
O sea, en específico, no.
No. Y sí creo que a lo largo de mi vida me he logrado organizar muy bien para poder hacerlo todo.
Okay.
Pues sí, despertándome temprano o pues corriendo literal de un lado a otro. Te digo, viviendo como con una intensidad que a veces pues se te pasa la vida sin que te des cuenta que luego digo, híjole, chance me la debería llevar un poquito más tranquila. Pero al final
pero
pues
no
voy
sé,
logrando
o sea,
lo que
va
me
contigo,
gusta.
¿Va sí. contigo llevártelo más tranquilo?
Chance, exactamente. No sí, de acuerdo.
Chance te gusta. Y, por ejemplo, un momento difícil que hayas vivido en esta... Digo, a ver, me imagino que has vivido muchos. Sé que me contaste que alguna vez... No sé si te esguinzaste o te rompiste algo. Me imagino sí. que ese fue un momento difícil, pero no sé si sería en tu categoría tus top 5 de los momentos difíciles en tu carrera como maratonista.
Sí, sí he tenido varios. Han tenido que ver la mayoría con lesiones. Okay. Porque en esta estructura, ganas de mejorar... he pasado por etapas en las que digo, no me importa si me duele, no me importa si no descansé lo suficiente, no me importa si no me alimenté bien, yo tengo que entrenar, ¿no? Lo puse como una ultra mega prioridad. guiada, pues, no voy a decir que mis entrenadores, porque nunca ningún entrenador me ha obligado a hacer nada. Eso literal soy yo, okay, ¿no? Y también creo que fue un proceso de entender cómo realmente funciona un entrenamiento, que no pasa nada si te pierdes 1, 2, 3, si al final hiciste 50, ¿no? O sea, luego veo una gráfica por ahí en Instagram que te pone como muchas rayitas juntas y te dice, aquí están los entrenamientos que te perdiste, y literal ni se ven. Entonces, ahí me perdí un poco.
Sí, 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 o sea, viste la gráfica y entonces te das cuenta que a gran escala como
no
que
pasa
no,
nada.
No pasa nada, o sea, te puedes perder uno que otro entrenamiento.
Por tu bien, porque al final, si te lesionas, vas a tener que parar sí o sí. Entonces,
esa falta de entrenamiento sí, o sea, sí afecta.
Sí, importa si sigues adelante, pero sí. Bueno, me costó unas varias caídas y momentos muy difíciles. Me acuerdo de estar llorando una vez en una de las campañas más grandes que he tenido saliendo de Reto Cuatro Elementos. Yo era la líder de un grupo de maratonistas que iban a correr en Canadá, su primer maratón. Y yo estaba necia que quería ganar ese maratón, ¿no? O sea, porque es un maratón chiquito, y yo así súper ilusionada, y yo lo quiero ganar. Un poco ego, ¿no? También. Quiero ganarlo. Entonces me puse a entrenar, iba súper bien. Y un día corro una carrera de fin de semana y me... Sí, pues termino como adolorida de las piernas, pero al día siguiente me tocaba en X, y al día siguiente me tocaba en X. Entonces sigo. Y solita me provoqué un desgarre que me terminó dejando en muletas. Tenía un medio maratón ahí en Estados Unidos. Fui, lo corrí y me dolía, me vendaba así con ligas. Todo muy al extremo, ¿no? Y al final, obviamente, no pude correr el maratón. Yo lloraba como María Magdalena. Pues porque había quedado mal con mi proyecto. El tema de, pues, quieras o no, de las redes sociales te afecta, ¿no? Es como, ay. O sea, esto es parte de lo que me hace, pues, Mónica, ¿no?
Sí, entonces, te apasiona,
me
aparte.
Me apasiona. Y también, pues sí, de repente me daban como pensamientos de es que soy una tonta, es que porque seguí, es que tenía que haber parado. Pero bueno, lo que digo, de todo aprendes, que eso es lo importante, ¿no? Después me rompí la... Eso creo que fue la segunda. La primera fue me rompí la cadera una vez entrenando para Boston, que ahí no estuvo tan grave. Literal, estaba yo súper verde, era mi segundo maratón. Y luego me volví a romper la pierna, 2 veces más me la rompí, qué horror. Y luego digo, hay algo ahí. Que también el tema de la alimentación, o sea, me costó todos esos para decir, oye, es que yo creo que sí me falta como ajustar la alimentación, ¿no? Ya terminé con una nutrióloga buenísima que después, pues ya me enseñó a comer, me enseñó a quitarle, a quitarme el miedo, no sé, de los carbohidratos, todo eso que también, pues de niña me tatuaron un buen de cosas en la cabeza, de vas a engordar, no comes carbohidratos, es que el pan engorda, ese tipo de cositas. Que no sé si es específico de nuestra generación, me imagino que no, que yo creo que las niñas...
No, la verdad es un tema constante y enorme.
Constante, entonces me costó muchísimo trabajo eso. Y en fin, pasé por todas estas lesiones, me rompí. Hasta que dije, es que ya no puede ser más, sí tengo que... O sea, lo único que no estoy haciendo bien, porque entrenar siempre me saco un 10, no estoy comiendo lo suficiente, mi cuerpo no se recupera y yo le exijo. Si tanto quiero exigirle y tanto quiero seguir, tengo que comer mejor. Entonces necesito ayuda. O sea, ayuda profesional en cuanto al maratón.
Sí, sí, sí.
Ya conocí a una nutrióloga, me suplementé y de ahí todo súper bien. Y además, pues decidí tomarme ciertos breaks de correr. Como para decir, recupérate cuerpo. Me recupero mentalmente porque también hay veces que termino súper nefasteada de entrenar que digo, ya. O sea, ahora sí necesito no estar presionada si el viernes se me antoja ir a cenar con mi esposo porque mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana a correr. Entonces digo, ya, también es rico pensar eso.
Sí, o sea, entonces sí te das temporadas de breaks.
Ahora sí, antes no.
¿Qué es lo que... Bueno, es que supongo que fue tiempo, pero tú dime, ¿qué es lo que más necesitaste para darte cuenta de que, ok, no pasa nada si me tomo un break, ok, o sea...
Esta frustración que me generaba lesionarme, porque al final iba súper bien, siempre voy así a tope, y de repente ya cuando estoy listísima para mi mejor maratón... Algo pasa, ¿no? 5 o 6 semanas antes. ¡Pum! Me tira. Entonces ahí es como, híjole, no, es que pues ya me quedan 6 semanas, tengo que seguir entrenando porque si no voy a perder todo. Entonces ahí es como cuando estiras un poco la liga, sí sabiendo ya ahorita que es a la mala. Pero eso ya me causó muchísima frustración porque digo, güey, no puede ser. Y luego volteo a ver a la gente a mi alrededor, sobre todo los hombres, que los hombres nunca se lesionan o se lesionan mucho mejor, en menos cantidad que las mujeres. Y dije, es que no puede ser. O sea, y sí para mejorar corriendo, para mejorar en deportes aeróbicos, el chiste es hacerlo por mucho tiempo, con sus debidos breaks, pero por mucho tiempo. Y a mí lo único que me estaba generando estar de necia y no mejorar estas ciertas cositas, era que pues literal la vida me estaba diciendo, pues vete a la banca 8 o 10 semanas. Y obviamente la primera vez que me pasó, esas 8 o 10 semanas fueron como cortavenas de decir, no voy a correr 8 semanas, no puede ser. Lo mismo, se aprende. Ya me pasó una vez, bueno, ya me pasó otra vez. Ya me pasó teniendo un hijo, toda la cuarentena. Ya sé que en el embarazo pues no vas a poder correr igual. Entonces, yo creo que es un proceso de maduración de mi parte. No sé si a todo el mundo le pasa igual. Pero pues vas ya diciendo, ok, no pasa nada. O sea, todo fluye y sí mejoras.
¿Y entonces qué es lo que sientes que fue clave para que tú puedas seguir corriendo? Y, o sea, porque ahorita te escucho muy estable.
Ajá.
En cuanto a salud mental, por así decirlo. ¿Qué sientes que es clave para poder correr al nivel que corres? Porque corres a un nivel, pues, alto.
Ajá.
Y mantenerte sano mentalmente.
Yo creo que es clave la alimentación, el descanso, que en descanso yo creo que nunca he tenido problemas. Digo, con mi hijo, pues, todo te cambia, ¿no? Creo que la lesión que tuve cuando Patricio tenía año y medio, que también me estaba preparando para correr un supermaratón en Berlín, que me rompí la pierna, creo quizá tuvo que ver un poco, pues yo venía de un embarazo, corrí un maratón cinco meses después de haber tenido a Patricio. Pues sí, es un desgaste físico muy, muy importante estar embarazada, lactar, o sea, tu cuerpo se desgasta. Y sí, a lo mejor no me suplementé bien y pues termino después de un año, pues sí, porque no es como que te rompes, te da una fractura por estrés por 2 semanas de correr.
Sí, no, no.
Es estar duro y duro y duro y dale.
Entonces es alimentación, descanso.
Descanso y un equilibrio en el entrenamiento con breaks y escuchar al cuerpo, ¿no? Yo ya tengo mucha experiencia, entonces ya sé cuando un dolor es como, oye, esto es porque pues, hace mucho no corría o porque hice un entrenamiento pesado y pues obviamente tengo más cargadas las piernas, medio que me dio un tironcito por aquí. Oye, esto ya está como, pues ya es una lesión, ¿no? Y me pasaba mucho en estas lesiones que yo trataba de encontrar el remedio mágico. Entonces iba, que también, bueno, más bien, iba con todos los fisios que podía. Trataba de encontrar quién me iba a dar esa punción mágica que me quitara el dolor o quién me iba a dar la medicina para decir ya estás curada, cosa que no, literal cuando te lesionas la única forma es descansar y sí, los fisios ayudan a que medio acelerar el proceso, pero si descansas se te va a quitar.
Y, no, y fíjate que yo he escuchado de gente que se empieza a tomar medicamento para el dolor y es bien peligroso porque terminan fregándose más. Sí. El área.
Sí, 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 pues te estás ahí bloqueando los, ¿qué es? O sea, los receptores.
Y al final el dolor es una señal, o sea, el dolor no es como que el dolor dice, te voy a fregar.
Claro.
Hoy amanecí con ganas de fregar tu carrera. Claro que no, o sea, el dolor es, oye, algo está mal.
Algo está mal, ¿algo sí, está mal? ¿Qué está pasando aquí?
Y cuando te tomas una pastilla y no lo sientes, es como, pues no hay nada mal, pero si hay algo mal.
Sí. Más. Sí, entonces todo eso lo vas aprendiendo, o sea, pero pues tienes que estar bien consciente de aprenderlo, o sea, porque yo me tardé mucho tiempo en decir como, ok, Mónica, a ver, sí, hay algo mal aquí, ¿no?
¿Qué crees que hizo que te tomara tanto tiempo? Porque escucho muchas lesiones, o sea, no escucho ni una ni dos, o sea, escucho muchas lesiones y densas. ¿Qué crees que hizo que te tomara tanto tiempo decir, a ver, o sea, necesito...
Pues yo creo que llegué a un nivel de... O sea, se tenía que llenar mi vaso de tolerancia, quizá. Porque te digo, me encanta. O sea, me encanta y me encanta competir y me encanta estar metiendo maratones. Y pues por Instagram me invitan y tengo como mucha oportunidad de estar metida en ese mundo, ¿no? Entonces es bien fácil como, ay, Mon, ¿quieres correr maratón? Bueno, sí, está bien. Y, ¿sabes? Y sí, no me cansaba. Era como, bueno, ya me lesioné otra vez. No sé si hasta lo normalicé un poco. De decir como, bueno, estoy otra vez, ¿no?
Sí.
Como, bueno, esto pasa. Y hasta que dije, no puede ser, ya. O sea, te digo, fue yo creo que un proceso de madurez.
¿Cuál fue la lesión en la que dijiste, ok, no?
Yo creo que en la esta de Patricio, en la última vez que me rompí el pie. Porque aparte, o sea, empiezo con... Las fracturas por estrés no duelen tantísimo al principio. Se siente como un piquetito en el hueso. Ajá. Aparte, yo supe perfectamente, o sea, sé perfectamente el día que me empezó a doler. Corrí un 50K. En trail. Nunca había corrido en 50K.
¿Ya con el piquetito?
No, ahí nada.
Ah, ok.
Descansé, no sé, 2 semanas y luego empecé a entrenar otra vez porque iba a ser un medio Ironman. Okay. Y yo quería... Es que también, siempre tengo como ambiciones,
claro,
¿no?
Claro.
Que está padrísimo. Bueno, eso es lo que me motiva
a mí. Sí, obvio.
Pero tenía la ambición de, pues, ganar top 3 para que me dieran mi pase al mundial de triatlón. O sea, quería hacer un buen performance, ¿no? Entonces, y me sentía, no sabes, ahí todavía no estaba ni embarazada. Tenía, o sea, corrí súper bien, gané la carrera, literal la gané. Era una carrera chiquitita, pero bueno, la gané. A los hombres y todo el show. traía buena bici, que yo, a mí no me gusta la bici, pero ya estaba como en forma, estaba nadando súper bien. Y un día estoy en la carrera, esto era como todavía época pandemia, estaba corriendo en la caminadora en casa de mis papás y sentí el piquetito. Y dije, no puede ser. Espérate, la estoy confundiendo. Esa fue antes de embarazarme. Entonces, esa no fue la que decidió mi vida, la que decidió que tenía que cambiar. La de Patricio, esta que fue cuando estaba entrenando para Berlín, yo decía, es que ya tengo que bajar mi maratón de sub-3. Estoy ahí, ¿no? Y creo que para mí el correr abajo de sub-3, abajo de 3 horas, es un reto pues, importante para una mujer, sobre todo. Para los hombres también es bien difícil, pero bueno, es como más lograble. Yo tengo que poder, tengo poder. Y a lo mejor creo que traigo como un poco un bloqueo mental. No sé si es miedo. Según yo, no, pero no sé. Y lo mismo, de repente sentí un piquete jugando con Patricio y me empecé a poner hielo y negación. Primero negación, yo no puede ser, no es. Y obviamente seguí entrenando porque te juro, no sabes lo bien que estaba corriendo. Pero bueno, también ya sé que siempre llego a correr muy bien, ¿no? Siempre ya sé que después de 3 meses de estar full, voy a correr muy bien. Pero bueno, ahí seguí. Corrí el maratón, desde el kilómetro 8 sentí un dolor, cogí todo el maratón y lo voy a terminar porque pues ya estoy aquí, quiero mi medalla y lo que sea. Y terminé el maratón y vi a mi esposo, y mi esposo sí había logrado bajar su maratón de sub-3, que era en ese momento su meta. Estaba contentísimo. Yo casi que llegué llorando, lo empujé, lo odié. Estuve toda la siguiente semana de mi viaje en Berlín y en Madrid amargada. Me dolía la pierna, no tienes idea cómo. Turistear era bien complicado. Y pues yo sabía que tenía la pierna rota, pero al mismo tiempo no lo sabía porque no había ido al doctor. Entonces como que todo el mundo trataba de ser empático conmigo, pero no sabía a ciencia cierta que yo tenía la pierna rota. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Yo cargaba a mi bebé de año 2 por toda Europa, bueno, toda Europa, por Madrid y así, sufriendo, hasta que ya a la semana se me bajó un poquito el dolor, pero la pasé muy mal, ¿no? Entonces dije, güey, uno, no disfruté del maratón, ¿no? Que al final es lo que me gusta hacer. No disfruté mi viaje. Le hice una grosería a mi esposo. Toda esa semana que en Madrid, delicioso, comiendo, yo, pues sí, estaba como amargada, no quería que nadie me hablara, no pude caminar. Ya sabes, varias cosas que digo, no, Mónica, de esto no se trata. Entonces, hay que hacer algo. Y ya, yo creo que sí, eso fue como la gota que derramó el vaso. Pero me tardé, si te acuerdísimo.
Te tardaste varias lesiones, pero se logró.
En lo que estén escuchando no se tarden tanto. Y sí, fue cuestión literal de alimentación.
Ya.
De cenar más carbohidratos, de meterle más a... Cuando estaba bien entrenando, entrenando intenso, porque pues sí son sesiones... Aparte, te digo, yo soy una intensa, entonces me marcan ritmos y pues quiero hacerlos más abajo. Sí. O sea, no es como que, ay, bueno, voy a tirar la flojera. No.
Qué locura que, todas estas lesiones por alimentación, o sea, como que...
Esa es mi teoría, yo creo que sí.
Porque empezaste a cambiar tu alimentación y cambió todo, ajá, pues sí.
Y a tomarme más breaks de correr. Y a decir, okay, si hoy me duele mucho, hoy no corro, mejor nada, mejor bici, no pasa nada.
O sea, y te lo digo porque la gente creo que subestima mucho la importancia de cómo comemos y cómo descansamos. O sea...
Y sobre todo las mujeres.
Sí.
Creo yo,
sí.
De lo que he visto. O sea, porque te digo que he estado pues, en cercanía con los hombres. Sí. Los hombres como que les vale más. Como, sí, güey, una pizza en la noche, ¿no? Entonces como, güey, no,
sí, de acuerdo. ¿No? Pero igual, o sea, como que subestimamos mucho. O sea, que al final somos estas máquinas que sin comer y sin dormir...
No funcionamos. O sea, y no, pero cortocircuito. Uh-huh. Y a ver, yo era de, por ejemplo, en las épocas en que empecé mi negocio, pues era de levantarme a las 5:30 de la mañana, irme a entrenar, regresar, empezar a hacer pasteles. Y pues ahí medio comía, pues obviamente me comía pasteles, que tampoco era la mejor nutrición.
Los nutrientes que necesitaba.
Mi prioridad era hacer la mayor cantidad de pasteles posibles y estaba ahí, no sé, 12 horas metida en una cocina. Mi mamá, Mónica, ya vente a comer. Sí, ahorita. O sea, sí lo puse en la prioridad número 7, ¿no? Una buena alimentación. Cenaba, ya no cenaba, pero al día siguiente sí me tenía que levantar a las 5:30 porque tenía que ir a entrenar. Yeah. Entonces ahí obviamente pues puro fallo, pero pues siempre también todo viendo en retrospectiva, pues todo lo que me ha pasado me ha llevado a ciertas cosas. Mis lesiones, literal por mi lesión conocí a mi esposo.
¿En serio?
Por mi lesión me embaracé de Patricio.
¿En serio?
Sí. Entonces digo, bueno, dentro de todo pues no estuvo tan mal. Sí, por esta lesión que te conté que me empecé a desgarrar, terminé en un fisio y ese fisio me presentó a mi esposo.
Ah, mira.
Por esa segunda fractura, la que te dije que después de correr 50 kilómetros, yo fue que decidí pues, tomarme un break y ya no me estaba cuidando porque según yo no me iba a pegar rápido, me pegó. Y esas primeras semanas no corrí. Yo ahorita perdí 2 bebés, que tampoco se lo atribuyó a correr, pero podría ser. O sea, me embaracé y siempre seguí corriendo como muy intenso y pues tengo 2 pérdidas. Y en este último digo, bueno, ya no voy a correr, ¿no?
Ok.
Entonces digo, bueno, pues todo se acomoda de una manera muy extraña.
Y todo te deja una enseñanza, ¿no? Al final. Sí. O sea, como que veo que todo... Y a lo mejor en las lesiones, por ejemplo, te tomó unas cuantas. Uh-huh.
Por necia y por... Sí, que pero... Sí, soy una persona que a veces necesita como quitarse sí. la venda y decir, ok, voltear a su alrededor.
Pero fíjate cómo, por ejemplo, estas pérdidas de tus bebés, que sé que es algo muy doloroso, te llevan a, ok, ahora voy a hacer las cosas diferente. Que creo que eso es lo que más has aprendido, es, ok, como lo estoy haciendo, no está funcionando.
De acuerdo.
¿Qué hago ahora?
Sí. Sí, me gusta, ¿sabes qué? Creo que soy una persona bastante analítica en ciertas cosas. Y me gusta mucho aprender y como tratar de descubrir cosas. Entonces, en este proceso de las pérdidas, pues siempre era como, pues sí, ¿qué soy, no? Soy como un autoexperimento también. Porque sé que no hay, o sea, he tenido como research de, pues sí, ¿qué hace el deporte en el embarazo? Con Patricio nunca tuve miedo de correr. Te digo, por azares del destino empecé a correr a la semana 8 súper poquito. Entonces, no sé si la vida se acomodó para pues, que Patricio naciera sin que yo estuviera corriendo, porque si no, muy probablemente iba a pensar que nunca iba a poder tener hijos, porque un doctor hace muchos años me dijo que yo no iba a poder tener hijos porque tuve un tumorcito en la hipófisis, que me lo quitaron con pastillas y listo. Pero yo vivía con esa idea, ¿no? Yo no voy a poder tener hijos, por eso me dejó de cuidar. Y pues ya, la vida se acomoda y nace Patricio. Y luego ya tengo problemas para tener hijos y es como, híjole, ¿pero qué estoy haciendo mal? O nada, ¿no? O sea, te digo, no se lo puedo atribuir a correr. Y eso me gusta decirlo porque pues no, tampoco, yo que vivo, voy con la bandera de el deporte es lo mejor en el embarazo. No me gustaría como generar miedo o ansiedad en las mujeres.
Y creo que es para todas las personas que han perdido un bebé, al menos quienes yo conozco, siempre la verdad es que es inevitable que surja la duda.
Que hice de decir, mal.
Que hice mal.
De acuerdo. Y yo no quiero decir que, bueno, lo que hice mal fue correr. Aunque ahorita que estoy embarazada, pues sí dejé de correr 12 semanas y ahí está todo bien.
Digo, también esto era posible que no hiciste nada mal, ¿eh?
O sea, no, por eso, en muchísimos mal, casos. De acuerdo. Porque, a ver, hay mujeres que no mueven un dedo del pie y pierden un bebé. Y hay quien quiere correr, 20, más bien quien corre 20 kilómetros de 10 semanas y pues pierde al bebé. Entonces, no hay como...
A veces pasa sí o no. Y duele mucho. Y creo que ante el dolor las personas siempre tratamos de encontrar una explicación. Como que...
Y te culpas, la verdad, de mujer. Sí. Te culpas.
Sí, sí, sí.
Y también yo me culpé un ratito. Me sentí mal, pero al mismo tiempo dije, bueno, pues no puedo comprobar nada. O sea, no...
No es
mi culpa. Y decidí no es culpa cómo de nadie, seguir adelante. Hablando de este tema, tengo muchas mujeres que me escriben. Oye, Mon, ¿cómo le hiciste como para superarlo y para darle la vuelta a la página? Yo estoy muy triste, perdí a mi bebé. Y a ver, creo que yo soy una persona bastante resiliente también. Uh-huh. Positiva.
Ok.
Y pues sé que de nada sirve como pues, tirarte al piso, ¿no? Sin sonar como dramática o menospreciar a nadie. Más bien, tú solita te tienes que levantar de todas las situaciones que tengas en la vida.
Y supongo que así, fíjate, así como a ti te tomó, creo que escuché unas 10 lesiones, aprender a que tienes que alimentarte más y tienes que descansar más. También hay personas a quienes les toma más o menos tiempo de tirarse un rato al piso, llorar, procesar, soltar, enojarse, lo que tú quieras, y eventualmente dicen, ok...
Sí,
voy a hacer algo. Y entonces tú lo hiciste cuando tú estuviste lista y supongo que esas personas es, pues tírate al piso, llora lo que necesites y cuando estés listo, lista, bueno, lista en este caso porque es algo que le pasa a las mujeres, levántate.
Sí, de acuerdo. Todos deseamos en ciertas cosas en
necesitamos
la vida.
Necesitamos nuestro... A lo mejor tú no te tiras al piso, pero te permites lesionarte.
Sí, sí, como que ahí estoy yo autotorturándome, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre luego digo que soy... Me autosaboteo yo solita. Sí. Es chistoso.
¿Y alguna vez has considerado dejarlo? ¿O eso jamás ha cruzado tu mente?
No, nunca. Nunca he considerado dejar ni correr ni el deporte. O sea, luego digo, bueno, si me aburre correr, pues ¿qué hago? Ah, pues nada. Si no, juego fútbol. Si no... De verdad, creo firmemente, y bueno, está más que comprobado, que el deporte pues es de las cosas más beneficiosas que puedes hacer por ti mismo.
Digo, más que el deporte, porque pues sí entiendo hacer deporte toda la vida... Este nivel de competencia.
Ah, pues sí, a ver, también ahorita ya le bajé un poquito, no sé si tenga que ver que soy mamá o no, y que pues, sí, la realidad de las cosas es que ya no tengo la misma disponibilidad de tiempo que tenía antes de tener a Patricio. Entonces, sí. Pues sí, la vida me ha dicho, más bien la vida solita me dijo, pues, ¿qué crees, mija? Tu sí. hijo es tu prioridad, eso es 100%. Entonces, pues a lo mejor vas a tener que cambiar tus metas ahorita y si en el próximo maratón que haces no corres abajo de 3, no pasa nada, real, no pasa nada. Y ya, estoy okay con esa idea. Pero sí me gusta saber que estoy esforzándome, o sea, saber que estoy haciendo lo mejor posible. antes decía que no iba a correr nunca un maratón de cotorreo ni de... Ahorita diría, güey, ¿por qué no? O sea, me gusta al final, la distancia es padre. Siendo que también sentir que estás acostumbrado a correr 42 kilómetros está cool. Así de, güey, yo puedo hacerlo mañana si quieren. Sin necesidad de que sea un tiempazo en maratón.
O sea, como que veo que la etapa de vida en la que estás a lo que te ha llevado es permitirte hacerlo también como un poco recreativo y no de competencia. Como que estuvo muy padre hacerlo de competencia por tantos años. Ajá. Y ahorita dices, bueno, mis exigencias de vida ahorita me llevan a... Lo voy a hacer recreativo.
Sí, te digo, exigiéndome y como sabiendo sí. Hasta dónde puedo ahorita. Porque no puedo entrenar dos veces al día, ¿no? Cosa que a veces hacía. No puedo estar destruida... O más bien, las veces que he estado destruida después de correr, no sé, 25, 30 un sábado, güey, te quieres morir. Te quieres morir porque el niño está brincoteando y quiere jugar contigo. Y entonces tú no quieres jugar con él. Y luego digo, es que no quiero ser esa mamá que está cansada por lo que quieras y no juega con su hijo. A ver, no se puede todo el tiempo, ¿no? Pero sí quiero jugar contigo. Porque hay, o sea, sí vas y corres 30 kilómetros y pues todo súper tú, pero pues también tu hijo está esperando cosas de ti.
Sí. ¿Me explico? Y digo, también disfrutas todo el momento de jugar y quieres la energía para jugar.
Exactamente. Claro. Entonces, pues sí, hay que equilibrar. O sea, sí. Y con el hijo, el futuro hijo, la futura bebé, pues todavía más. Ya.
Y entonces, ¿tu esposo también corre?
También corre.
Ya. ¿Y cómo les va como pareja de corredores?
A ver, al principio, más bien hemos tenido como rachas en las que decimos, no, es que yo no sé qué haría si me hubiera casado con alguien que no corre, ¿no? Que no tiene estos horarios, okay. Porque al final los dos somos súper madrugadores y los dos nos vamos a dormir súper temprano. Eso creo que es una palomita muy grande en un matrimonio, sí. Porque sí. Siempre las diferencias de, híjole, no, es que a mí me gusta dormirme a las 9 y a mí a las 12.
Sino luego cuando te ves, ¿no?
Ajá, exactamente. O sea, entonces okay. Es su palomita. Pero ya cuando nació Patricio, pues sí ha sido como un tema un poco más retador el lograr organizarnos bien. Porque, pues, ¿quién corre hoy? ¿Tú o yo? Oye, pero es que yo dormí fatal ayer y yo quedé de correr en la mañana, entonces ya no pude y me quedé dormida. Pero tú me habías dicho que ibas a correr en la mañana y no te despertaste, entonces yo ya no tengo tiempo en la tarde. O sea, como ese tiempo de cositas. Nos hemos logrado organizar bien porque Fran ya se convirtió en el madrugador, okay. En el que se levanta a las 5 de la mañana, 5 y media, y va y corre. Y tiene su equipo de corredores y es como más... O sea, sí, más, siente como la obligación, sin ser obligación, de ir. Yo corro por mi parte... Y sí he sentido que a partir de que soy mamá, pues estoy más cansada por las mañanas. Y también me genera ansiedad decir, ok, me voy a levantar a las 5:30, voy a empezar a correr de 6 a 7 y a las 7 regreso y Patricio, pues atiendo a Patricio. Pero no sé si el niño se va a despertar a las 6:15, a las 6:45, a las 7:15. Como que no tiene una estructura así. No sé si hay hijos de algunas mamás sean así. Mi hijo no. Entonces no me puedo ir tranquila a correr, a hacer ejercicio, porque siempre estoy pensando como, ay, si ya se despertó, entonces no lo disfruto. Y a mí parte de lo que me encanta de correr es meterme en mi entrenamiento full, en mi carrera full, y que mi mente se vaya, sin sí. Estar preocupada porque, ay, es que ya me van a hablar de la escuela, o es que ya me van a hablar que Patricio se despertó. O,
sí, es tu momento de desconectarte y concentrarte exacto. En correr.
Entonces por eso yo ya no lo logro en las mañanas, entonces casi que le digo a Fran, pues vete tú. Y los días que me toca a mí, en la temprano, pues es como, bueno, yo me voy a ir no a las 6 de la mañana, a la hora que me despierte, y tú hazte cargo de él, llévalo a la escuela y yo me voy a hacer mi deporte. Y si no, pues en las tardes, te digo, trato de ser muy flexible, pero sí hacerlo. O sea, y una parte positiva de mí, de esta flexibilidad, es que sé que sí lo voy a hacer, porque sé que hay gente que si no lo haces en la mañana, pues ya lo vas postergando y ya no sucede. Yo estoy muy comprometida con...
Hacerlo cuando puedas.
Con hacerlo, sí. No importa cuándo, tampoco me voy a enojar si no lo puedo hacer en la mañana, porque también hay quien le descuadra. A Fran, mi esposo, es como, güey, es que si ya no lo hago en la mañana, ya no lo voy a hacer en la tarde. O sea, honestamente, ya no lo voy a hacer en la tarde. Yo, pues si ya no lo hice en la mañana, lo hago a las 11, o lo hago a la 1, o lo hago a las 7. Sé que lo voy a hacer, entonces tampoco vivo frustradísima con ese tema. Me adapto.
Ok, y entonces escucho que se han entendido porque los dos están en este deporte, saben lo que implica, saben lo que conlleva, saben todo.
Pero luego se vuelve un poquito más complicado, o sea, si llegas a preguntarte de, híjole, ¿no sería más fácil que alguien nada más no corriera? Porque así él se iría, o yo me iría todas las mañanas y él se hace cargo del
pero,
niño.
Pero pues, la vida no se trata de ser fácil.
No, por supuesto que no, y siempre ves la situación del de al lado y dices, híjole, él está también con problemas, ¿no? Por la razón que tú quieras. O sea, todos siempre estamos pensando cómo sería la otra parte de la moneda. Pero pues es lo que es y más bien vas acomodando tus cartas.
Sí,
y vas
viendo. Siempre va a haber cosas en las cuales ponerse de acuerdo, cosas que sacrificar y...
Sí,
y
lo que funcione en tu relación, vas sí, moviendo sí. Ahí. Ok. Sí, pero ya. Bueno, no es fácil tampoco.
No es. Y, por ejemplo, si Pato empezara a correr, bueno, digo, ¿cuántos años tiene ahorita? 4.
Casi 3.
Tres, o sea, chiquito. Pero sí, cuando empezara a correr, si quisiera empezar a correr, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían tus principales tips?
uno, que lo disfrute.
Ok.
O sea, ve y disfrútalo y sé feliz. A mí me interesa mucho que el deporte lo vea por muchos años como un juego.
Ok.
No, 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 no soy de que, ay, no, ya tiene que ser una disciplina y vas a estar ahí, te guste o no. Sé que hay momentos en la vida en donde pues, se tiene que obligar a los niños a hacerlo y estoy súper de acuerdo con eso, porque pues sí, nadie, por lo general no es como una cosa que quieres irte a cansar, ¿no?
Sí.
Me encantaría que el cansancio lo vea como algo positivo, como algo que lo hace crecer. Uh-huh. Quiero inculcarle que pues el esfuerzo, las cosas que parecen hoy difíciles, si lo hace constantemente, pues va a ver que son al ratito más fáciles.
Sí.
Y eso, lo que me gusta del deporte es que lo puedes aplicar a muchas partes de tu vida. Literal, lo que empiezas a hacer hoy de emprendimiento o literal este podcast, a lo mejor tú cuando empezaste decías, híjole, Dios mío santo. Pero sí, lo haces y cada vez eres mejor.
Sí.
¿No? Y en el deporte es lo mismo. Y la constancia.
Y digo, ¿sabes? Hay un psicólogo que a mí me gusta mucho que habla de... Digo, ya ves que está ahorita este movimiento de que cuando hay competencias de niños no haya ni ganador ni perdedor, como que no se cuenten los puntos. Ajá. Y el psicólogo dice, es que dejen ustedes que le están quitando la oportunidad a los niños de ganar. Le están quitando la oportunidad a los niños de aprender a perder.
De acuerdo.
Y eso, él dice, eso es la mayor tragedia que está pasando con este movimiento, porque es, necesitas aprender que a veces no te va a salir. Y eso que dijiste, se aplica en todas las áreas. Pues sí, definitivamente como emprendedor o emprendedora hay veces en las que algo no te sale y tienes que volver a darle y te tienes que levantar y vamos a seguirle. Hay veces que no diste el tiempo en la carrera y pues entrenaste y corriste la que sigue.
Justamente, o sea, yo creo que hay dos cosas muy importantes que yo he aprendido a lo largo de los años pues en mi emprendimiento y corriendo, que es la tolerancia a la frustración y la resiliencia.
Sí.
O sea, yo era cero paciente, cero tolerante. Mi mamá me decía que era una desesperada. Me acuerdo cuando empecé a hacer fondant, que yo lo hacía y no me salía. Una vez de que aventando el rodillo para amasar, sí, el fondant se me rompía, yo llorando. Muy frustrada, ¿no? Muy de que, ah, odio esto, no lo quiero hacer nunca más. Y luego decir como, pues es que eso no me lleva a llevar a nada. O sea, a nada. Hay que intentarlo, hay que ser pacientes, pues sí, te enojas, pero pues sigues. Y la resiliencia es como, te digo, esta parte de la adaptabilidad a, pues esto es lo que toca hoy. Así es este asunto, vamos para adelante y pensar positivo.
Claro.
Entonces eso me gustaría enseñártelo a Patricio. Y te digo, la parte, a mí sí me encanta competir, yo creo en la competencia y creo que forja muy bien como a una persona.
A ti te motiva muchísimo.
A mí me motiva muchísimo, pero sí creo que es delicado el tema de crear inseguridades a través de la competencia.
Sí, o sea.
¿Hasta dónde?
Sí.
Te digo, a mí sí me tocó pues fibras sensibles en mi niñez, muchas veces yo quedé en segundo lugar. Entonces, a veces sí me entra pues esta inseguridad y esta duda, que yo creo que todos tenemos. O sea, me encantaría ser esa persona que nunca duda de sí misma y sabe que tiene todo para ganar.
Esa persona no existe.
No existe, ¿no? pero bueno, yo soy esa persona que siempre duda, ¿no? Y digo, ay, no tendría por qué dudar de mí. O sea, me encantaría que eso no le pase a Patricio. O sea, sí poquito, pero que se sienta seguro de lo que hace y que la competencia le haga, pues, lo lleve para arriba y no que lo vaya apachurrando. Pero bueno, ya iré viendo su personalidad y te digo, trato de ser súper observadora y de entender cómo es él. No le quiero yo forzar nada.
Sí.
Y hasta ahorita todo va increíble. Él es el que dice que él es el más rápido y él corre increíble y él gana siempre. Luego digo como, no gana siempre. O sea, a veces yo le gano también. Uh-huh. Y nada más hace como que... hace carita de
triste. Y pues aprende a perder.
Y te sientes pésimo, se te rompe el corazón. Dices, no, yo quiero verte feliz, pero no. O sea, esto que dices es bien importante también.
Sí, tienes que aprender a frustrarte en la vida.
Sí.
Oye, bueno, y dos preguntas que sé que son muy de principiantes, pero sé que son preguntas muy comunes, que son... ¿Cuáles son los tenis más recomendados para correr?
Pues mira, esa sí, esa pregunta es como... Y pues imposible de recomendar unos, porque así como hay personas, hay tenis casi.
Okay.
Y más ahorita que pues está súper de moda. Pero yo siempre lo que les recomiendo es que pues vayan a la tienda, se los prueben, hagan unas...
¿Pero qué es lo que están buscando?
Están buscando comodidad.
Okay.
Están buscando amortiguación.
Okay.
Y están buscando que se sientan como seguros en el tenis, ¿no? Que sostenga bien su talón.
Que no se mueva.
Ajá.
Okay.
Y pues un tenis que les quede de buena talla. Yo compro mis tenis medio número más grande.
Okay.
¿No? Que no se sienta apachurrado. Es común que te compres unos tenis y digas, güey, no me acomodan. Pero yo nunca le he hecho la culpa a los tenis de si me empieza a doler algo o aquello. Hay mucha gente que es que ya me duele aquí, es que seguro son los tenis, entonces me tengo que comprar otros. No, porque siento que eso viene de pues toda la variedad de zapatos que hay ahorita.
Okay.
¿No? Cuando empecé a correr que había 5, era como, güey, te adaptas a los 5 que hay y es lo que hay.
Okay.
Y pues, okay. Pero pues a veces todo este tema de mercadotecnia y así,
sí,
hace
claro,
que nunca te sientas satisfecho con lo que tienes.
Okay. Entonces es pues ir a probártelos y ver que te sientas seguro, que sean cómodos, y que amortigüen.
Y que tengan un buen agarre, ¿no? La suela. Porque luego, pues, si vas a correr con lluvia o en resbaladizos, pues justo, que sientas que puedes dar la pisada con seguridad.
Perfecto. Y la otra pregunta también muy de principiantes, ¿cuál es el mayor tip de respiración? Es que siento que eso puede ayudar luego mucho a las personas con ansiedad, porque aprender a respirar ayuda mucho en la ansiedad.
Sí, yo creo que cuando empiezas a correr y cuando tienes, bueno, siempre, ¿no? Yo luego me enfoca muchísimo porque a mí me empieza a dar dolor de caballo o me agito mucho y literal es como hacer una meditación, concentrarte en tu respiración, profundo y soltar, profundo y soltar.
¿Por la boca?
Sí, por la boca. Si estás trotando un poquito arriba de tu nivel de super confort, no te va a dar para respirar por la nariz. Que me acuerdo que siempre en nuestras clases de deportes era como, no respires por la nariz porque te va a dar dolor de caballo. Bueno, es cierto. Y es súper normal que al principio te empiece a doler la panza.
De dolor de caballo.
Y a mí lo que siempre les digo es como, no empiecen a pensar que algo están haciendo mal. Nada más su cuerpo no está acostumbrado. Denle chance. No están haciendo nada mal. No son los peores corredores del mundo. No tienen poquito talento para hacer algo. Dense chance. Dense oportunidad.
A todo nos acostumbramos.
A todo, exactamente. A todo te acostumbras y a todo hay que darle pues chance. Tu cuerpo dice como, ¿qué onda? Y obviamente entre más rápido corres, pues tu respiración se agita más y tienes que jalar pues más oxígeno para que tu cuerpo pueda seguir funcionando.
Y bueno, pregunta de cierre que siempre hago es, ¿cuál es la verdad más importante que has descubierto en este proceso de convertirte en maratonista?
La verdad más importante que he descubierto. Chángales.
Piénsalo, tranquila.
Es que puede ser personal. Pero esto como más personal.
La que te nazca. Supongo que te nació personal, si ya lo dijiste.
A ver, creo que más que sea una verdad, es como una parte como muy gratificante, que algo que yo hago porque me gusta y porque la vida literal me lo acomodó, pero sin buscar nada a cambio, me llevó a motivar a gente a hacerlo. Entonces, eso siempre me resulta increíble cuando la gente me escribe, Mon, es que tú hiciste un reto de 5 kilómetros y ahora estoy corriendo medio maratón y soy súper feliz y mi siguiente reto es el que sigue, ¿no? Es un maratón, es correr un 50K y ya tengo una vida con esta disciplina que yo sé, o sea, sin que la gente me lo diga, sé que cambia aspectos de la vida diaria, ¿no? Simplemente por intentarlo. Ya tienes más amigos, ya tienes más condición, ya te sientes más seguro, ya bajaste de peso, como muchos aspectos distintos. Entonces eso para mí es súper gratificante y llenador. Y digo, wow, qué padre que puedo compartir esto con gente y que la gente lo vea así, ¿no? Porque siempre pude haber decidido hacer, no sé, tejer, cosas así. ¿Sí? Que digo, wow, qué suerte la mía.
Qué chido, sí. Ay, qué padre. Ay, muchas gracias por compartirnos todo lo que nos compartiste y pues la siguiente meta.
A ver qué sigue.
Digo, creo que ahorita tener bebé.
Sí, tener bebé y pues ahí mantenerme activa, que a veces sí cuesta.
Sí.
Estás cansada, pero venga, sí se puede.
Muchas gracias, Mon. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.